Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida del venerable Enrique Yo. Estamos sorprendidos de la gran cantidad de actividades que se han realizado en todo el año. Si bien todavía no lo terminamos, estamos en el mes de noviembre, estamos evaluando y viendo todas las jornadas que se han realizado, las aperturas de cátedras, de espacios donde se habla sobre el legado de Enrique, y también los cursos que se brindan, las carreras en la Universidad Católica Argentina. Realmente es impresionante todas las actividades. Les recomiendo que accedan a toda esa información en los canales oficiales de Enrique, que sea a través de Instagram, en Facebook y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Nuestra línea de comunicación a través del WhatsApp 1130 98000, y también hay un mail que es enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Quienes quieran escuchar también sobre la vida de Enrique pueden hacerlo a través de YouTube. Todos los programas a lo largo de estos 4 años están subidos al canal de YouTube Gedamski. Nos pueden seguir a nosotros en Gedamski o a través también de la página www.gedamskiconsultora.com. Y algunos de estos desarrollos que siempre les estoy contando, vamos a escuchar qué es la Cátedra Abierta de la Empresa.
La Cátedra Abierta de la Empresa se inserta dentro de lo que es el programa Universidad y Empresa, que denomina la universidad, que tiene, digamos, el fin de crear canales concretos y eficaces que permitan vincular a la universidad con el mundo empresarial. Esto a la vez de implementando proyectos en los cuales la empresa, cualquier empresa, y la universidad, puedan explotar conjuntamente sus potencialidades, en pos de beneficios comunes que impacten a la comunidad, haciendo visible la responsabilidad social de ambas partes. Esto nos permite asistir a las empresas de alguna manera en el mejoramiento de sus actividades productivas y comerciales, fomentando también innovaciones que impliquen investigación, desarrollo, transmisión de tecnología y asistencia técnica que satisfagan las exigencias que presenta la realidad de empresaria actual. El nombre de la Cátedra Abierta surgió, bueno, Enrique Yo fue un empresario argentino que falleció allá por fines de la década del 40, y se nos ocurrió en la universidad ponerlo como referente, ¿no? Como porque, bueno, como te decía, fue un empresario que le tocó vivir una época difícil del país, llevó adelante una empresa familiar, Rigoló, que todavía es un nombre que hoy todavía podemos ver, es una marca de empresa de cristalería, que hasta al día de hoy está funcionando. Bueno, y como te decía, esas épocas difíciles que le costó atravesar no le impidió llevar adelante la empresa, mejorarla, que gane dinero, que incorpore personal, que se perfeccione ese personal, que se perfeccione también los productos que estaban llevando adelante, y eso lo constituye como un modelo, con este propósito de inaugurar, de presentar este programa Universidad y Empresa. Dentro de lo que es la cátedra van a acompañarnos 2 empresarios de Buenos Aires que conocieron a Enrique Yo, uno en particular, otro no, pero lleva adelante una asociación empresaria que fundó Enrique Yo, que se llama Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.
Y en la actualidad se están abriendo muchas ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas en distintas provincias. ¿Qué les parece si escuchamos la presentación que nos mandó Mendoza?
Tenemos la convicción de que estamos encargados de hacer un mundo mejor a través de las organizaciones y que podemos hacerlo.
ACDE Mendoza hoy está formando parte de la Mesa de Producción y Empleo de la provincia de Mendoza, junto con las otras 6 cámaras más importantes de la provincia. Socios de ACDE están integrando la Comisión de Garantía de la provincia de Mendoza, que es la que asesora en todo lo que hace a las tareas esenciales.
Todos esos lugares de responsabilidad que muchos de ACDE participamos hablan en sí mismo del mensaje de Enrique, que llama a hacer los problemas propios, con la impronta de valores a través de personas virtuosas, solucionar los problemas en trabajo en equipo.
A mí me motivó el ingresar a ACDE, que mi padre había sido presidente varios años antes, y que había visto el cambio que él había logrado, que era un cambio disruptivo para la época, y lo había transformado y lo había llevado a la empresa.
Muchas veces estamos atareados con un montón de problemas nuestros, con la tecnología, con lo que tenemos que hacer el día a día, y yo creo que justamente ahí ACDE tiene un rol muy importante, que es empezar a ver al que tenemos al lado.
No se trata de declamar los valores de la doctrina social de la Iglesia. Lo que buscamos es vivirlos en el día a día, en la gestión cotidiana de cada una de las personas en las empresas.
ACDE son ya en este momento más de 1,000 personas en todo el país. Esto es algo muy importante y es un llamado para toda la gente, para que todos tengamos una participación en él. Los que estamos hoy y los que estuvimos antes y los que van a venir.
En cada programa que tiene ACDE, con todos sus socios, estamos sembrando semillas. Lo que queremos es volver a poner en el centro a las personas, tanto en las empresas como en los trabajos y organizaciones.
Todo esto que estamos manifestando no es más que continuar con lo que marcó Enrique, no es más que el reflejo de lo que nos inculcó como asociación y que tenemos estas 3 grandes dimensiones, ¿no? Esto de trabajar como ACDE para sus socios, de trabajar como ACDE en la vida institucional de la provincia o del país, es decir, involucrarnos en el día a día, el hacia afuera, y también en trabajar en la integración de los ACDEs de los distintos puntos de Argentina.
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, desde 1959, lleva adelante en Mendoza el legado de Enrique Yo. La sociedad, las empresas, cada persona puede transformarse cuando sus dirigentes encarnan los valores cristianos y los convierten en virtudes. Entrá a www.agdemendoza.org. Sumate y sigamos cambiando la cultura empresarial de la Argentina.
Elsa, yo de Canale, que también es hija de Enrique, nos cuenta sobre la creación del sitial Enrique Yo en la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, en Guade, Costa Argentina.
Forma un sitial al que le pone el nombre de Enrique Yo. Y para, me parece que es muy importante para Pinamar, porque Enrique Yo siempre ha tenido mucha presencia, por lo pronto pasó todos sus veranos en Pinamar, estuvo también al frente de Pinamar Sociedad Anónima durante un tiempito, justo antes, cuando ya estaba enfermo, antes de su fallecimiento y antes de, después del fallecimiento de Jorge Munge. Y, pero lo ponen, como es de la ciencia de la empresa, como empresario, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer es un poco lo que hace también la Iglesia. ¿Por qué pone, por qué busca así personas que estén en los altares? Para mostrar las virtudes, como que todos podemos alcanzar esas virtudes, todos los empresarios. El que tenga un kiosco, el que tenga una carpintería, el que tenga una panadería, el que tenga una empresa de 4,000 empleados como era la que él trabajaba, porque trabajaban, había muchos turnos, había 3 turnos y tenía las chimeneas no paran. Entonces, mostrar que los empresarios, hay muchos que son honestos, trabajan bien, ganan plata, está bien ganar plata, está bien si todo después se usa bien, se utiliza bien, ayudando a los empleados, formando una familia numerosa, una familia alegre. Bueno, y todo esto es lo que quiere mostrar la academia con este sitial. ¿no? Que le puso el nombre de Enrique Schock, que sea como ejemplo para tantos argentinos, o quizás de otros lados también, y que se den cuenta que está bueno ser empresarios, ¿no? En cada uno, en lo suyo, en lo que sabe hacer, y que, pero bueno, siendo así, ¿no? Honesto, trabajador, alegre, formándose, él siempre buscaba formarse, buscaba novedades para hacer crecer a la fábrica.
Y la verdad que tiene una historia tan hermosa. Nosotros hemos hecho un programa, ¿te acordás, Elsa?
Recorriendo. Sí, me acuerdo, por eso siempre estás contando estas cosas.
Y la verdad que está bueno conocerlos. Les recomendamos que lo busquen en YouTube, el reconocimiento para Enrique Schock, que ha hecho tanto, ¿no? Por los empleados, por los trabajadores, el reconocimiento. Y, por supuesto, nosotros también lo trasladamos a nuestra ciudad, todo lo que ha hecho por Pinamar.
Así es. Y Pinamar tiene una calle importante llamada Enrique Schock, pero fue porque el año que se murió, de haberse muerto él, hicieron el Hotel Libertador, y la familia Ubertalli, que eran tres hermanos, ellos quisieron homenajearlo, porque ellos sin ser amigos, eran amigos de verano, quisieron homenajearlo y le pidieron en ese momento a la Municipalidad de Pinamar si podían cambiar el nombre de la calle. Y le pusieron Enrique Schock, era una calle modesta, esa calle pues fue creciendo, así como fue también creciendo la figura y las virtudes de papá, ¿no? Y estamos re contentos que una academia así con este prestigio que tiene 30 años
claro.
Quiera poner este sitial que ya va a quedar, ¿no? Y bueno, y la primera persona que lo va a ocupar va a ser su hijo mayor, Jorge Enrique, que es muy conocido en Pinamar. Verdad, nosotros como familia también estamos contentos, conocemos mucho lo que ha hecho. Porque mi madre quedó viuda con nosotros 9 que éramos chicones. Él, de hecho, estaba por cumplir 18 años cuando murió papá. Y bueno, a los 19 más o menos empezó al lado de mamá, en Pinamar Sociedad Anónima, con todo el desarrollo. Quizás él menos expuesto así públicamente, pero fue un gran apoyo, un gran mentor de inteligencia, ¿no? Sentido común. Pinamar ha pasado por muchas crisis.
Claro.
Y él está siempre. Entonces, que lo hayan elegido a él también es una alegría. Nosotros como familia sabemos que lo merece.
ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Les voy a pasar la agenda de próximas actividades. Sé que muchos de ustedes están participando porque en algunos encuentros me lo hacen saber. Así que muy agradecida de que también ustedes que están escuchando se acercan a ACDE y son parte de estas actividades que ya les decimos. Por ejemplo, una de estos encuentros son Conversamos con el Padre Daniel Díaz, Vocación, Sentido y Espíritu, un encuentro pensado para aquellos que navegan aguas inciertas, que se hacen preguntas, que buscan descubrir su vocación. Se los invita a reflexionar juntos acerca de fe y propósito. Es una actividad abierta. Los que no son socios tiene un costo, así que les pido por favor que tienen que entrar en www.agde.org.ar. Allí van a tener todas las actividades y esto se realiza el martes 18 de noviembre de 18:30 a 20 horas. Es una actividad virtual. Después hay otra que es para el martes 11 de noviembre, 18 horas, invita a ACDE, también se tienen que inscribir, que es Fiesta de Honor y Agradecimiento a la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús en Salta, dirigido a socios y amigos de ACDE el 6 de diciembre de 2025. La reunión informativa, ese es el evento, ¿no?, que se va a hacer en Salta. Pero hay una reunión informativa el martes 11 de noviembre, así que el que quiere viajar tiene que inscribirse en www.agde.org.ar y allí se va a informar. Otras de las actividades es amar y servir en la empresa. Esto se va a realizar el jueves 20 de noviembre a las 19 horas. Es una misa en la parroquia San Benito, Abad, Villanueva 905, Cava. Se los invita a participar de este encuentro junto al padre Daniel Díaz, que es asesor doctrinal de ACDE, para reflexionar sobre cómo liderar desde el servicio y los valores cristianos en el mundo empresarial. Se los invita a compartir la misa y un encuentro muy ameno, dirigido a socios y sus invitados. Así que hacete socio de ACDE para poder participar. Esto tiene también un costo, así que los invito. Para más actividades, tanto que sean con un bono o gratuitas, entrar a www.acde.org.ar.
¿Por qué un día uno de ustedes se levantó y dijo, esto puede ser para una causa? ¿Qué hubo ahí que dijeron, esto no es un abuelo normal?
Causa la lleva la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que le pidió un sacerdote que se llamaba Cardenal Mejía, que él lo vio morir a Enrique. Y le impresionó cómo estaba ofreciendo sus sufrimientos para que su padre se convierta antes de morirse. Estaba siempre como abocado al servicio de los demás, ¿no?
¿Hay alguna carta, alguna frase, alguna enseñanza de Enrique sobre atreverse a dar ese salto?
A eso le propuso desde el comienzo abuela, hacerse felices mutuamente, ¿no?
Okay.
Que cada uno busque hacer feliz al otro. Por ejemplo, el papá de Enrique le decía que no se case tan joven, él se quería casar a los 21, que se divierta, que aproveche la vida. Y Enrique le decía que él se había divertido mucho, que le encantaba andar a caballo, navegar, y que quería vivir todas las etapas de su vida con abuela. Estaba demasiado enamorada, a veces hasta escrúpulos le decían de tanto que la quería. Se da cuenta de lo importante, ¿no?, que era esa amabilidad. Una cosa que coinciden todos afuera y en el trabajo es que cuando él miraba, transmitía paz.
Hace 2 años yo subí un video a mi cuenta de Instagram paseando por el cementerio de Recoleta. Para los que no son de Argentina, Recoleta es un cementerio donde hay, pues, personas muy conocidas, ¿no?, en Argentina. Y una amiga en particular me dijo que tenía que visitar a una persona. La guía básicamente me dijo que esa persona ya no está en el cementerio. Y lo primero que yo dije, ¿cómo es que ya no está una persona en un cementerio? No es normal que un día se levante alguien y diga, ya me voy, ¿no? Y me dicen, no está, pero está en la iglesia a un costado. Y esa persona es Enrique Shaw. Yo grabé un video, lo subo a mi cuenta de Instagram y me contacta tu mamá, que es la hija de Enrique Shaw. Me contacta y me dice sí, y también mi hija escribió un libro. Entonces, Sara, bienvenida, gracias por estar aquí para hablarnos de tu abuelo, Enrique Shaw, ese hombre que lo sacaron del cementerio de Recoleta y lo pusieron ahora en la iglesia del Pilar. Quiero hablar de tu abuelo, quiero que nos presentes a tu abuelo, porque qué impresionante poder decir, mi abuelo es venerable.
Santidad en la oficina y en la casa, así fue Enrique Shaw. En una entrevista que le hace Clara Cuevas a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Shaw. ¿Te interesa? ¿Te gusta? Bueno, mira, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Shaw Camino a la Santidad y vamos a seguir escuchando cómo siguió esta historia.
Enrique Shaw, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Y regresamos. Sí, estás acá en el programa Enrique Shaw Camino a la Santidad. ¿Te pensás que te vas a aburrir con un programa hablando solamente de una persona? No. Escúchanos y vas a ver que algo de este programa te va a llegar al corazón. Te lo vas a llevar para poder hacerlo día a día. Vimos escuchando la entrevista que tuvo Sara Crito de Eiras con Clara Cuevas. Santidad en la oficina y en la casa. Así fue Enrique Yo.
Sara, bienvenida. Bienvenida, gracias por estar aquí para hablarnos de tu abuelo, Enrique Yo. Ese hombre que lo sacaron del cementerio de Recoleta y lo pusieron ahora en la iglesia del Pilar. Quiero hablar de tu abuelo, quiero que nos presentes a tu abuelo porque qué impresionante poder decir, mi abuelo es venerable.
Muchas gracias por esta invitación, Clara. La verdad que recuerdo ese video que sacaste en tu Instagram, lindísimo. La verdad que se viralizó. Sí, justo lo acaban de trasladar del cementerio a la iglesia del Pilar. Fue una iniciativa del párroco, el padre Gastón Lorenzo, que bueno, pidió las autorizaciones correspondientes hasta en Roma, digamos,
okay,
para poder dejarlo ahí a los pies, en el piso del altar de la Virgen de Luján, que es un altar lateral, y ahí en la Basílica del Pilar se puede ir a pedir la intercesión, ¿no?, de Enrique Yo, que como decís, es venerable desde hace unos años, declarado por el Papa Francisco.
Es una historia muy reciente.
Sí, exacto, sí.
¿De qué edad, en qué año nació tu abuelo?
En 1921 y falleció en el 62, de cáncer, a los 41 años.
Muy reciente.
Sí.
Con el simple hecho de saber que sus hijos, la mayoría vive, 9 hijos, cantidad de nietos y bisnietos, supongo también ya.
Muchos bisnietos, 30 nietos y muchos bisnietos, sí.
Oye, cuando tú naciste, supongo que de alguna u otra forma se iba haciendo presente la vida y la historia de tu abuelo. Yo quisiera saber, ¿qué te contaba tu mamá sobre su papá? Si desde el principio tú sabías que había ahí algo extraordinario, fuera de lo normal de un abuelo o de un católico común.
Bueno, mamá sobre todo evoca la alegría de su papá. O sea que nunca volvió a ver una alegría tan grande, ni en el mejor animador de fiestas.
Mira.
Que llegaba a su casa silbando, que le preguntaba a cada uno por sus cosas, que prestaba mucha atención. Desde que ella era muy chiquitita, se arrodillaba para escucharle las cositas que ella le contaría, ¿no? O sea, para mirarla a la misma altura. Siempre prestaba mucha atención, que jugaban guerras de almohadonazos en los domingos, que ella decía que sentía una adrenalina enorme ahí en esas guerras de almohadones que jugaban con su papá y todos sus hermanos, ¿no? Que eran 9.
Claro.
Así que sí, ella sobre todo evoca la alegría. Ese también enfocarse en contar todo lo más parecido a lo real, ¿no? Porque una vez dice que ella le contó que iba con unas amigas a divertirse en un parque de diversiones y después cuando volvió le dijo, ah, pero también fueron unos chicos. Entonces él le dijo no, que no le gustaban las medias mentiras, que le gustaba que todo sea lo más cercano a la realidad, ¿no? Como okay, que le gustaba la verdad, ¿no? Y el enorme cariño que tenía por todos. Que todos lo recuerdan, ¿no? Sobre todo ese cariño inmenso que manifestaba con esa atención, con esa escucha atenta.
Un hombre empresario, 9 hijos, marino, ¿cómo le hacía para no volverse loco? Porque entre temas de empresariales, que no es a la ligera, siempre hay conflictos, siempre un problema, se rompió tal cosa, lo que sea, y luego en casa, 9 hijos, enfermó uno, temas de la escuela. ¿Qué te contaba tu mamá o qué has investigado tú sobre cómo le hacía para darle lugar a lo más importante y además vivir su fe dentro de lo que podría parecer dos mundos muy diferentes?
Bueno, abuela decía que él se levantaba muy temprano, iba a rezar media hora y a misa de 7 de la mañana todos los días a esta iglesia del Pilar, donde están sus restos mortales.
Okay.
Y después volvía y desayunaba con todos. Y Enrique, cuando le invitaban a algún cóctel, a algún evento, decía que él tenía un compromiso muy importante, que era comer en familia. Y esto se lo propuso desde muy joven, ya a los 20 años, cuando estaba de novios con abuela, los dos tenían la misma edad. Le decía que no quería dedicarle las horas del día en que uno está más cansado después de una jornada laboral. Y se proponía no mostrar su cansancio, y de hecho hay muchos testimonios de que no lo demostraba, que llegaba con una gran alegría. Hasta la ayuda de la casa, a mí decía que nunca lo había visto de mal humor. O sea que esa propuesta que él se hizo, ese propósito de dedicarse a la familia, lo vivía con un autodominio y le decía, abuela, veo que muchas grandes personalidades de todas las biografías que él leía han dejado de lado a la familia, no se han ocupado. Si me llega a pasar a mí algo así, avísame. O sea que él estaba muy atento a dedicarse. En un retiro se hizo un propósito, ¿no? Que un dirigente italiano había dicho que si se hubiese dedicado media hora menos a la empresa y media hora más a la familia, la empresa no hubiese andado peor y la familia mucho mejor. Entonces él se lo notaba, ¿no?
Como wow.
Que estaba muy consciente de que en la familia era donde era más irreemplazable.
Qué lección me acabas de dar también a mí, que a veces uno por el tema a lo mejor del éxito, del trabajo, se absorbe. Y es que el mundo nos tienta también a eso, de perdernos lo que es verdaderamente importante. O sea, Enrique era una persona muy consciente de lo que realmente importa.
Valoraba, mamá dice que disfrutaba, que ella quería que lo que más disfrutaba era estar en familia, ¿no? En estar con los chicos de verdad. Él capaz, su mamá había fallecido cuando era muy chico, entonces no había tenido una familia, su padre viajaba mucho por trabajo, entonces él valoraba muchísimo, ¿no? El hogar, le decía abuela que quería que sea la máxima expresión de ellos mismos, y disfrutaba muchísimo estando con ellos. A abuela le contaba todas las cosas para liberarse de las preocupaciones materiales, como que siempre estaba muy contento de estar con ellos. Dicen que parecía el flautista de Hamelin, que todos los chicos, sus hijos y los amigos de los hijos lo seguían, o en divertirlos. Contaban que hasta puso un quiz en la mesa del desayuno en Pinamar y todos gritaban, y antes de tomar el desayuno él, o sea, estaba bien enfocado desde el comienzo del día también, ¿no? En que los demás disfruten.
¿Y de dónde crees que salió esa naturaleza de la alegría, pero también esa naturaleza de decir primero lo primero, porque de ahí va a brotar la sencillez de todo lo demás?
Bueno, a mamá dice que la alegría él lo vivía como un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Esa unión con Dios en la Eucaristía, en la que empezaba todos los días tan temprano, ¿no? Esa le pedía a Dios, yo creo, vivir esas virtudes, y también ese propósito continuo que él se hacía de ser simpático, de ser amable, de mostrar la bondad de Dios, de vibrar en la onda de los demás. Decía, no enojarse, ¿para qué? Si se podría conseguir mucho más sin enojarse, o paciencia, ¿no? Que siempre estaba con propósitos así chiquititos que uno se imagina era un antipático este que todo el tiempo... No, todo lo contrario, ese propósito continuo de estar de buen humor, de crear un buen clima laboral en el trabajo. Y él lo notaba desde muy joven, decía como buques muy semejantes en tripulación, a veces si el capitán estaba de mal humor o de buen humor, cambiaba todo el clima.
Wow.
Con los mismos medios, casi la misma cantidad de gente. Entonces él se da cuenta de lo importante, ¿no? Que era esa amabilidad, esa cordialidad en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. Una cosa que coinciden todos afuera y en el trabajo es que cuando él miraba, transmitía paz. Okay. Hay varios testimonios. Un trabajador cuenta, Esteban Woka, que sigue viviendo, dice que si estaban peleados, él llegaba y empezaba la paz. Que los escuchaba a uno y a otro para cómo resolver y solucionar los temas que tenían entre ellos, ¿no?
O sea, era un hombre que reflejaba paz. Y me impresiona porque, a ver, una empresa, ¿cuántos empleados tenía?
Tenía, sí, casi 5.000, 4.500 empleados tenía las cristalerías en las que él trabajaba en Berzategui, ¿no? Y llegó a dirigir, ¿no? Sí, de todo tipo de problemas, de todas las...
5.000 de un lado... Sí. 9 hijos, una esposa, o sea, sin duda sí, él encontró la clave para la paz, porque si no empezaba con la Eucaristía y la misa, que de todos modos, la tentación de querer resolver el tema laboral o los temas familiares y dejar de lado a Dios ocurren para todos los demás,
¿no? Cierto, ¿no? Y él encontró que el modo, ¿no? Este de buscando la santidad, en realidad él decía buscar la voluntad de Dios, ¿no? No ser heroico, sino lo que Dios quiere. Era el camino que lo hacía feliz, que hacía feliz a los demás. En definitiva, era el correcto, ¿no?
Oye, Sara, el 76% de nuestra generación se siente perdido entre lo que cree, que chicos de mi edad, que vamos a misa, que hacemos nuestra oración en la mañana, pero también en lo que nos exige nuestro trabajo. Tu abuelo, como mencionabas, manejaba 5.000 empleados y nunca traicionó sus valores. ¿Cuál era su secreto?
Bueno, esto que buscaba vivir la voluntad de Dios, ¿no? Uh-huh. Lo que Dios quiere en cada momento. Él decía que igual que la voluntad de Dios se manifiesta en los deberes habituales.
Okay.
O sea, en ser buen marido, en ser buen padre, en ser buen empresario, en hacer bien las cosas. En la empresa lo llamaban el bocho. porque sabía bien, igual también preguntaba si había algún problema, por ejemplo, con algún plato, le preguntaba a la gente cómo solucionarlo y hacía reuniones con los capataces, siempre estaba, digamos, buscando cuál era el mejor modo de ofrecer mejores productos, extender la propiedad privada a mayor cantidad de gente y a precios más accesibles, ¿no? Para satisfacer las necesidades de la gente con los productos que en la empresa que dirigía se producían, ¿no? Él como que buscaba ofrecer a Dios lo mejor, lo de Abel, no lo de Caín. Decía, tenemos que tener una patria mejor para ofrecerle algo mejor a Dios, ¿no? Okay. Y consideraba que el desarrollo era fundamental para la nueva tierra, al fin de los tiempos y los nuevos cielos, porque esta tierra, por más de que va a ser distinta, va a ser transformada. Entonces decía que así como cuando construimos un andamio para hacer un edificio, buscamos que sea seguro, que sea, digamos, que sirva para su propósito, bueno, esta tierra también tiene que, la tenemos que desarrollar, dominar, como dice el mandato bíblico, para ofrecerle lo mejor a Dios.
Qué locura. A ver, te lo comparto así. Estamos acostumbrados a ver en los altares sacerdotes, religiosas, misioneros, monjes con historias a lo mejor muy antiguas o también un poco más recientes. O en este caso, por ejemplo, ahora vemos a Carlo Acuti, a Cutis, a Pier Giorgio Frassati, a chicos a lo mejor un poco más jóvenes que yo que van rumbo a los altares o ya están en los altares. Pero ver un empresario, y lo repito mucho porque no es común, no es normal ver a un empresario con familia, con problemas que probablemente yo tengo y mucha gente tiene, que es el tema de hay que pagar la luz, los hijos se enfermaron, cosas tan cotidianas. ¿Por qué un día uno de ustedes se levantó y dijo, esto puede ser para una causa? ¿Qué hubo ahí que dijeron, esto no es un abuelo normal?
Bueno, en realidad la causa la lleva la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que le pidió un sacerdote que se llamaba Cardenal Mejía.
Okay.
Que le pidieron, que él lo vio morir a Enrique, y le impresionó cómo estaba ofreciendo sus sufrimientos para que su padre se convierta antes de morirse, y cómo le habló de que había frío en el seminario, que había un sistema nuevo de calefacción para poner, que él se... Entonces, él le impactó que antes de morirse estaba abocado a las necesidades de los otros. También decía que ofrecía, la enfermera le dijo llorando a mamá, no quiere tomar agua porque le ofreció para la gente que no tiene agua corriente en su casa, como que estaba siempre como abocado al servicio de los demás, ¿no? Y este sacerdote le pidió a Agde que iniciara este proceso de beatificación en el año 96. Se empezaron los trámites, sí, hace casi 30 años.
Es el año que yo nací, ya ventilaste mi edad.
Y el cardenal, y en ese momento, Bergoglio, nuestro queridísimo papa, firmó todos los papeles para comenzar y avanzar y cerrar la etapa diocesana del proceso, que es como si fuese un juicio para probar que vivió todas las virtudes, Enrique. Okay. Acá en Argentina, y lo llevó a cabo Agde, la UCA, como Enrique fue uno de los fundadores, el primer tesorero también apoyó, y la Acción Católica, porque Enrique fue presidente de los hombres de Acción Católica.
Ah, o sea, estaba en todo, Enrique.
Decía que había que apoyar todo lo bueno, en todos los movimientos, en todas las personas. Abuela decía que hacía florecer las cualidades de la gente, que a veces parecía gente media tonta, y Enrique apoyaba y se realizaba, ¿no? Como que él veía el potencial, las posibilidades insospechadas de la gente y la promovía. Hacía elevar, ascender a la gente que estaba cerca de él en el trabajo, en donde sea.
Qué impresionante. Oye, si Enrique hoy estuviera con nosotros viendo cómo ha evolucionado el mundo empresarial, el mundo a lo mejor corporativo también, ¿qué crees que le rompería el corazón, pero también qué crees que lo llenaría de esperanza?
Yo creo que no debe haber muchas diferencias con los empresarios de aquella época. Okay. Le daría esperanza a toda la doctrina social e iglesia que tenemos tan fácilmente a disposición. Él recién tuvo la Rerum Novarum y salió la Mater et Magistra, pero tenía como muy poquito. Ahora se han hecho muchísimas encíclicas más, como Juan Pablo II, ni hablar, ¿no? Y todo lo que tenemos a disposición para aplicar en cada país, en cada región, en cada momento, esta doctrina social de la Iglesia, que él la identificaba con promover el amor al prójimo. Vivir las realidades cotidianas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Sí, le pondría triste muchos negocios que hacen daño, ¿no? Evidentemente, empresas, no sé, de narcotráfico, empresas de, no sé, trata de personas, hay un montón. Eso le dolería muchísimo. Las empresas que se dedican a negocios que hacen daño a la gente, que no son para satisfacer auténticas necesidades humanas.
Claro. Oye, tocando el tema que mencionas, porque hay como una, veo yo una distorsión con el tema del dinero y la iglesia, que a veces se nos dice como, no, el dinero es malo, pero luego vemos a Enrique, un empresario que generaba, obviamente, pero veía por sus empleados, para que ellos también tuvieran. Entonces, ¿cómo crees que esta visión de alejarnos un poco del dinero, pero también esta visión que vemos de un gran testimonio de usarlo para bien, ¿qué crees que haya hecho Enrique, con esta postura?
Claro, él decía que era muy importante el desprendimiento, pero sobre todo para un empresario, porque decía el empresario tiene que arriesgar. Eso es desprenderse, ¿no? Y también un buen empresario no puede imponer sus ideas porque tiene la posibilidad de mandar, digamos. Tiene que dejar la iniciativa a los demás, ¿no? Al inventor de ideas. Él consideraba que también había que tener este desprendimiento a nivel empresarial, no hacer las cosas por vanidad, sino porque realmente sirven a todos los participantes en la empresa, los empleados, los clientes, los proveedores, ¿no? Toda la comunidad. Por eso, el día de fallecimiento de él, se sancionó en Argentina una ley de la comunidad empresarial, ¿no? La comunidad de que forman todos en una empresa, ¿no? Okay. En definitiva. Y él, el Papa Francisco decía que administraba bien el dinero, ¿no? Eso para el servicio de los demás, que la empresa contribuya también al bien común de la sociedad en que está inserta. Por ejemplo, en este caso de Berazategui, que es un claro ejemplo de cómo creció la comunidad junto con esta empresa, con estas cristalerías, porque creció en la ciudad del vidrio, ¿no?
Mira.
Alrededor de esta fábrica. Y es un claro ejemplo, ¿no? Que si crece la sociedad, también crecen las empresas. No, nadie puede estar bien en donde hay mucha gente que anda mal, decía Antique.
Claro. Sí. Hay una anécdota que me contó tu mamá y que la he visto ahí rondando mucho por ahí, que era cuando un matrimonio se casaba, un trabajador de él se casaba. ¿Qué hacía Enrique?
Ay, sí, era impresionante. Bueno, además de regalarles algún evangelio, le decía que no se peleen los dos al mismo tiempo. Les aconsejaba, que creo que era un consejo de San Francisco de Sales. También les hablaba de los hijos, de que si querían había un método de regulación natural de la natalidad que propuesto por la iglesia, después la humana evite, ¿no es cierto?, para cuidarse, pero no artificialmente, por supuesto.
Claro.
Y eso que a él le hacían mucha contra para que no tenga más de dos hijos. Pero sin embargo, él con mi abuela, los dos decidieron tener una familia grande. Les gustaba tener una familia numerosa. Abuela capaz le decía exagerado y Enrique decía, bueno, los que Dios quiera, ¿no?
Claro.
Que los que Dios les mande, en definitiva. Pero sí, les hablaba impresionante. Como que se preocupaba de la vida así en ese sentido. Los invitaba a charlar si querían, ¿no? Por supuesto, siempre muy respetuoso porque había gente no creyente. Por ejemplo, de uno anotó que el hijastro me dijo que no era creyente y decía lo único bueno que conociera a Enrique. Y este decía, no debería estar en un puesto mejor del que está. O sea que siempre estaba pensando cómo elevar, cómo que la gente esté donde pueda rendir mejor y estar mejor, en definitiva.
Hay mucho más sobre esta entrevista de Clara Cuevas a Sara Crito de Eiras. Podés encontrarla en YouTube colocando Santidad en la oficina y en la casa. Así fue Enrique Yo. O, muy sencillo, pero la próxima semana seguimos con esta entrevista y lo escuchás acá en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Estamos en Radio Amadeus 91.1. Mándanos tu mensaje por WhatsApp al 11 30 98 000. Decinos qué te parece el programa. También, si querés que te enviemos los libros o alguna inquietud que quieras acercarnos para que nosotros podamos darte nuestra respuesta. Nos encontramos la próxima semana, acá en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.